Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes. Noche, no te vayas, míranos qué felices nos sentimos en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos. Si la gente la espalda nos da por las leyes a ver quebrantado.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. En 1952 llegó a Ciudad de México Roberto Cantoral. Él venía de Tampico y allí organizó el trío en compañía de Benjamín Correa, llamado Chamín Correa, que manejaba el requinto, y Leonel Gálvez, la primera voz. Fundó lo que se llamó el grupo Los Tres Caballeros, pero empezaron a grabar en 1956 con el aporte como compositor de Roberto Cantoral. En este bolero, Noche, no te vayas. Hola Martín, ¿qué tal? Noche,
hola.
Vayas. ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? ¿Y cómo están todos?
Pues
un saludo.
Gracias, hombre. Qué amable.
Muy cordial.
Estás muy... ya.
Hernán, ¿me repites el nombre del... ¿me repites el nombre del trío?
Los Tres Caballeros. Mexicanos ellos.
Oye, pero han sido más bien como de una... muy muy buenos, muy importante, ¿cierto? Pero de una más bien lugareña fama, nombradía.
Es decir, lo que quieres decir en otros términos es que no son tan populares como Los Panchos o Los Tres Diamantes o
Ojo,
Los Cuatro
que
Ases.
Ser popular no quiere decir que se es bueno, ¿no? Mucha gente
no,
que ha sido...
hay muchos actores populares.
No, pero ¿no? Entonces...
que trabajan en teatros y cosas de eso, sí. Ah, es que quiero contar a los oyentes que el sábado este actor, el señor de Francisco y esa otra joya de Moure, se presentan en un teatro en Bogotá, ¿no? Es en Bogotá.
Pero el 4 de febrero.
Ah, ya. Ah, no es... ah. Uy, no, qué espera tan larga. 4 de febrero.
Un día antes de el debut del Cali en la Liga Colombiana.
¿Cómo le parece? En vez de estar pensando en el programa que va a hacer, no, es que es un día antes.
Sí, pues, señor.
No te vas a
primero el Deportivo Cali. que entre otras cosas, hoy perdió con un equipo venezolano, Puerto Cabello. Perdió Lati 1-0 y luego 4-1 lo golearon, ¿no? Estoy más preocupado.
Bueno, los amistosos no son de preocuparse, los que comienzan a partir de hoy con el juego Bucaramanga-Envigado. Ah, es que hoy comienza el torneo, pero a propósito de eso, Martín, vamos a dar el numeral. Numeral, por favor.
Gracias, Hernán, correcto. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Y la pregunta es esta, ¿a cuáles equipos ve usted con cara de ganar esta apertura que comienza hoy con Bucaramanga Envigado? Es decir, estamos buscando los equipos que se conformaron para pelear título. Hay otros que están es para sobrevivir y hay otros para evitar el descenso, pero hay equipos, un grupo no muy alto de equipos que quieren pelear, que tienen con qué pelear el título, ¿no? Vamos a ver las respuestas, a conocerlas, ¿no? Bueno, Martín.
Sí, señor.
Empiezo diciendo que en el sub-20 el panorama no para Colombia está condicionado al partido que juegue contra Argentina o no.
Sí, claro, Hernán, porque bueno, hay que ver Argentina contra Perú, lo de Argentina no ha sido bueno.
No.
Ha sido más bien flojo y perdió con Brasil 3-1, tuvo la pelota por muchos momentos, pero no fue eficaz, no fue contundente y perdió un penal con un tipo que tiene un apellido más bien, ¿qué te digo? Lóbrego, como el de Infantino. Pero eso es jugador de Rosario Central, que no tiene nada que ver con el señor de la FIFA. Pero bien,
ya.
Entonces perdieron. ¿Y qué pasa? Que Argentina jugará contra Perú.
Sí.
Y Colombia, pues...
Contra Argentina.
Contra Argentina después. Entonces, digamos que lo más posible es que Argentina le gane a Perú, que Perú ha sido como el comodín, ¿no?
Sí, ¿no? Es cierto.
Ya Paraguay clasificó.
En ese grupo, Paraguay y Brasil ya creo que están adentro, ¿no?
Sí, ¿no? Lo de Brasil es bueno.
Sí.
¿No?
Hay un jugador, te cuento que hay un jugador muy bueno, que es ese Andrei, el de Brasil, que marcó el segundo gol.
Paraguay ya tiene 3 puntos, Brasil segundo con 6, tercero Colombia con 4 puntos.
No, Paraguay tiene 4, creo, Martín.
No, 7.
Perdón, 7, sí, sí. 2. Sí.
Brasil ganó
y un empató.
Es de segundas, 6 puntos. De terceras, Colombia, 4 puntos. Argentina, 4, 0 puntos. Lo de Argentina es flojísimo.
No, hoy al pobre.
Y ese Perrone, ¿eh?
Perrone tenía flojísimo. Hasta ayer en la mañana. No, pero mira que hasta ayer en la mañana lucía cuello ortopédico. Yo pensé que no lo iban a poner, lo pusieron, pero parece que no fue nada. De lo que se ha dicho, que es Perrone, que ya pertenece al City, ¿no? Ah, es que buscando información encontré que fue Mascherano el hombre que aconsejó, le dio el visto bueno a Guardiola para que contrataran a este muchacho Perrone. Aquí en la selección argentina, pues, estuvo lesionado en el primer partido, ayer flojongo. Bueno, puede ser que sea muy bueno, pero por acá no se ha visto, ¿no?
Sí, volante central zurdo, interesante, sí, claro, pero no ha tenido un buen campeonato.
Es cierto.
Y en Brasil se ha destacado Biro, muy buen jugador, muy habilidoso. También me pareció bueno Marlon Gómez, uno de Vasco, y pues ni se diga Andrei Santos. Dicen que es el reemplazo de Casemiro como volante tapón, y bueno, ya lo adquirió el Chelsea. Tremendo jugador, tremendo golazo, hizo ayer un recorrido de 50 metros para defender con prestancia
su el segundo gol, muy bueno. Bueno, de todas maneras, Martín, Colombia, mientras sigue buscando la fórmula de ataque, la fórmula que funcione, se va a encontrar con la necesidad de ganarle a Argentina para no pasar angustias, ¿no? Vamos a ver.
Vamos a ver, porque a ver, ya para ir...
No, antes de que vas a redondear, porque a vos te fascina estar redondeando,
sí,
te quiero decir que lo de Paraguay es muy bueno. El equipo que dirige Aldo Bobadilla... Bueno, el equipo este paraguayo.
Sí, es muy bueno.
Señor.
Bueno, el miércoles 25 va a jugar Argentina-Perú a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la noche Brasil-Colombia. ¿Qué pasa? Que en el presupuesto podría estar pues Colombia perdiendo con Brasil. Pues lo lógico, Brasil es mucho más, pero pues hay que verlo en el campo, lo tiene que refrendar en ese lugar. Okay. Sí. Y luego, en la siguiente fecha, ahí define... la clasificación Colombia contra Argentina. Ahora, tendrían que darse unos resultados que en el papel son los lógicos. Argentina ganándole a Perú.
Ah, sí.
Brasil ganándole a Colombia, no, que no quiere decir que vaya a ser así, solo que hay que verlo en el presupuesto, ¿no? Y eso se puede dar más fácilmente que cualquier otro resultado. Lo otro, cualquier otro resultado sería una sorpresa.
Pero como pasa en el fútbol, ¿no? El otro grupo, yo ya casi ignorado, ¿no? Porque estamos todos visualizando el grupo de Colombia, ¿no?
Eso es cierto, ¿eh?
Que Ecuador,
porque
ganó,
Ecuador va de primeras, pues, con 4 puntos. No. Uruguay de segundas con 3 puntos. De tercera va Bolivia con 3 puntos. Cuarto Chile con 1 punto. Y quinto Venezuela con 0 puntos. El goleador del torneo llama Vitor Roque.
3 goles lleva. Claro que ayer cobró penalti, ¿no? Y lo cobró bien.
Oscar Cortés, el jugador colombiano, lleva 2 goles. Muy,
es cierto.
Muy bueno lo de Oscar Cortés. Vamos a ver cómo le va. Muy bueno lo de Puerta, pero bueno.
Pero mira,
bravísimo contra Brasil y luego contra Argentina. Sí. Es que le tocaron las dos fieras sudamericanas al final.
Bueno, pero eso lo sabían con anticipación. Martín, volvemos a lo mismo. Nuestros equipos, selecciones, no producen un juego colectivo muy atractivo. Pero los valores individuales sí consiguen. Mira que Luna, el volante que es del Cali, va a préstamo a Mallorca durante 6 meses. Insinúan que Pedroso de la selección va para la MLS.
Ah, sí, el central del Real Cartagena santandereano.
Exacto, y hay otro jugador que también tiene Puerta. Pinta de emigrar, Puerta.
Puerta está sonando, sí. Si va, lo quieren de la MLS,
entonces,
y de Europa, no sé de qué país, pero sí han dicho que
bueno,
pues, el Bogotá Fútbol Club.
Por eso te digo, Martín,
sus derechos.
Es decir, colectivamente no nos funciona, pero los valores individuales sí salen. Volvemos a lo mismo de siempre, exportamos piezas, pero no tenemos un conjunto como tal, ¿no?
Necesitamos un equipo granítico, sólido, que se auxilie, que sea coligado, que sea cohesionado, que sea solidario, que tenga esa vocación proletaria. Pero Carachas, nos ha costado, entonces vamos a ver qué sucede, Hernán.
Bueno, tenemos una pregunta de un oyente, hay varias, pero esta es una de Manuel Parada. Dice, hombre, ¿cuál ha sido el fútbol, o es el futbolista con la mayor frecuencia goleadora en las ligas del mundo?
¿Ah? Oye, qué pregunta más loca.
Lo oyen en Manizales, muchas gracias a Manuel Parada.
Esa pregunta está más loca que la canción que trajo hoy Hernán.
Pero te digo una cosa, la pregunta por lo que veo nace del momento de Haaland, que hemos hablado de los goles y de los récords que viene estableciendo y rompiendo y tal. Yo creo que Manuel se apoyó un poco en eso. Dijo, bueno, ¿quién antes de Haaland ha tenido esa racha goleadora, Martín?
Bonita pregunta, ¿eh?
Sí.
Bueno, mira que Gerd Müller tuvo una frecuencia que daba miedo.
¿El alemán?
Temible. Sí. En la Bundesliga, sí, creo que ha sido el de mayor frecuencia goleadora. Y recordemos alguna vez, Messi en una temporada tuvo una frecuencia absurda, ¿ves? 91 goles en 61 partidos en 2012 con Barcelona y la selección argentina. Pues imagínate, eso es una frecuencia de temporada que da miedo, ¿eh?
Sí.
Temible. Eso fue Messi hace 11 años. Y lo de Müller, pues en los 70, él en los 60 también jugó y en los años 70, ¿no?
Puede ser,
sí. Gerd Müller y, bueno, el Bayern Múnich sobre todo.
Martín, esta mañana intenté comunicarme a su celular con Flavio Torres, el técnico del Pasto, a ver qué pasó finalmente con el equipo del sur de Colombia que estaba, ¿cómo te dijera yo? No pernoctando, sino guardado en Perú, en Arequipa. Una petición formal a la FAC, Fuerza Aérea Colombiana, para que una aeronave los trajera. Pero no he conocido respuesta ni de la FAC, ni si prosperó la petición, y si el Pasto apareció. Si alguien tiene idea de dónde está, de pronto están en Pasto ya, no sé. No creo, ¿no? Pero no sé. Martín, aquí es un tema donde la DIMAYOR tiene que apersonarse porque es un socio de la DIMAYOR, no hay ningún aparecido. El Pasto hace parte de la DIMAYOR. Yo creo que la DIMAYOR tiene que inmediatamente ponerse al frente, si no se puso ya, al frente de la operación para traer al Pasto. ¿Ah?
Un vuelo humanitario, algo, Dios santo.
Sí, pero ¿sí? Bueno, pero...
Entonces, ¿está listo el vuelo humanitario para traer a los jugadores y directivos del Pasto desde desde Arequipa, en el Perú, acaba de decir el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.
Bueno,
está listo el vuelo humanitario. Las familias del equipo de Pasto están de verdad muy angustiadas.
No, pues claro, no.
Esperando a sus familias.
Y es que además, hay que decir que sí es fuerza supermayor, ¿no? Hay una revuelta en el Perú, hay una situación social complicadísima. Y no es que haya terminado, ¿no? Antes, por el contrario, está increciendo.
Sí, hay una manifestaciones por el cambio abrupto de gobierno. Entonces,
bueno,
pues carambas, ha habido manifestaciones muy fuertes. y esperamos que esto se solucione. Ya en este momento ha dicho, hace 20 minutos,
bueno,
el ministro de Transporte de Colombia, que ya el vuelo humanitario está presto a salir por
los
jugadores del Paso. Ojalá que
sea
así. Y bueno, es una noticia que buena, pero vamos a ver si se cristaliza. Hernán,
sí, que no nos va a resultar.
Por favor.
No, no, que no nos va a resultar como los peajes, que sí, pero que no, pero que sí. Ve, Martín.
Continúa tú, por favor, en estudio.
Sí, te agradezco mucho. Mira que hay novedades con dos jugadores colombianos. Santiago Arias, el lateral derecho, parece tener opción en la MLS. Ojalá, porque hace rato viene buscando equipo y no ha podido. Y la otra, la otra es de un muchacho, ¿vos te acordás de Frank Castañeda? Ese muchacho
sí,
regresó, no tiene equipo. Exacto, se lo ofrecieron al Nacional, no hubo respuesta positiva, no sé qué iba a pasar con él. Porque el que sí consiguió chanfaina fue el zurdito Escalante, aquel muchacho que fue de Junior y que estaba en Pasto.
Ah, Leiner, llama Leiner, vea.
Leiner. Bueno, así también se llama Leiner Orejuela, ¿no es? Ve,
sí, también.
Este Leiner Escalante ya es jugador del Carlos Manucci del Perú.
Ah, Albricias.
Sí, pero Martín.
Albricias.
No sé, eso del Perú. ¿Cómo
bueno, esperemos lo de Santiago Arias, ¿no?
Wow, sí, ojalá se le dé, hombre. ¿Ah?
Que en Equidad y justo en el Atlético. Le fue muy bien, sobre todo en Holanda, ¿no? En el
PSG. Esa lesión se le atravesó.
Sí. Y además cuando iba a jugar en el Leverkusen, con Selección Colombia. Bueno, sí, la verdad que pues tuvo esa mala suerte, pero bueno, esa suerte cambia. Eso es apenas un ciclo y va a empezar una muy buena para Santiago Arias, es lo que todos esperamos. Gran jugador, gran lateral derecho.
Yo no creo que esto sea cierto, Martín, que a Tomás Ángel le bajaron el pulgar desde el seno de la federación, no creo.
Pues desde el seno... ¿De Manota? De
de la federación. Que no lo llevaran, que quién sabe.
No, mentira, no sé. No, la verdad no sé si fue en Manazas o no. Creo que no sé.
No, yo tampoco creo. O sea, no, yo me resisto a creer que vayan a
vetar
un jugador.
Fue el goleador del ciclo, ¿no? Fue el
pues,
goleador
del
ciclo
es
que de se la selección sub-20.
Sí, claro, bueno, pero no ya no está ni fue. Pero muy raro. Si les... Ahora, no es extraño. Te digo una vez. No es extraño. Eso ha pasado en el fútbol de Colombia. Ha pasado. Sí. Y te voy a decir nombres.
Pasó con
el Chiqui García, pasó con Jaime Rodríguez, pasó con, que en paz descanse, Héctor Javier Céspedes, jugadores que en su momento estaban promoviendo la asociación y a los directivos de ese entonces no les llamaba la atención que hubiera pues un sindicato. Y lo fueron, ¿no? Diciéndole al técnico, mira, no lo llames, déjalo ahí tranquilo.
Johnny Ávila nos manda esta noticia. Paolo Guerrero, nuevo refuerzo de Racing.
Ah, sí, lo habíamos insinuado. Faltaba que lo confirmaran.
Sí, ya quedó oficial.
Okay. Va a tener un buen salario, $10,000 mensuales durante resta de esta temporada. Sí, para él, veterano ya.
¿Sí? Para él es como para la Gacimba, porque...
Él tiene. No, hombre.
Tiene. Wow.
¿Eh? Hola.
Sí, pues bueno, Hernán, entonces, ¿qué más? ¿Tú qué ha habido? Hola.
Pues aquí pasándola. Y para seguir conversando tenemos que hacer esta pausa.
Estar cerca es tener a un amigo a la mano que te ayude a pintar y proteger tus espacios.
Tiendas del color, Zapolín, cada vez más cerca de todos.
Una marca Invesa.
Hola, Martín, hoy en el Parque Bolívar, Pereira, a las 6:00 p.m, se hace formalmente la presentación del Deportivo Pereira, con su nueva vestimenta, que ha tenido, claro, uno es tradicional en las cosas, ¿no es cierto? La primera camiseta que tuvo el Pereira, hace muchos años, fue una camiseta roja con una B amarilla, B en el pecho amarilla. Después otro tipo de uniforme, pero siempre conservaron los colores originales.
Claro,
esta última, la que vi que van a presentar hoy es con pantaloneta negra, que también la tuvo siempre el Pereira, y camiseta la mitad amarilla y la mitad roja, un poco como la distribución de colores que tiene la camiseta del Cúcuta, algo así.
Yo recuerdo el uniforme cuando es el de la época de Augusto Lobatón, la camiseta amarilla con rayas rojas,
sí,
pantaloneta negra y medias grises.
Sí, ese era el uniforme.
Volvía loco ese uniforme, loco.
Lo que pasa es que el primer Pereira era pantaloneta blanca, pero los colores rojo y amarillo siempre estuvieron.
Siempre estuvieron. Ahora, el Quindío tenía una B también, que era verde con una B amarilla. ¿Una B por qué? Porque uno dice Vélez Arfield, pues porque es B de Vélez. Entonces tienen la B ahí, ¿sí me entiendes?
Sí, es cierto.
Pero el Quindío tenía esa B, entonces uno queda loco. Y Pereira, me comentas tú, sí, de manera sucinta,
que no, era una B más grande, más llenado
un
más
poco
el pecho.
Loquillo, quedó bueno, un poco loquillo.
No, Hernán, si estás con... contá pues, a ver.
¿Te doy la alineación tipo del Pereira o
no, primero me gustaría conocer
el
Bucaramanga. No, el Bucaramanga de esta noche, ¿qué formación tenemos tentativa? Bucaramanga.
Ipso facto, casi bueno, confirmada, Hernán, según los entrenamientos, según los últimos enfrentamientos o amistosos.
A ver.
Bucaramanga, Envigado, 8 de la noche. Varela, el venezolano, en el arco. Cuarteto arquero, defensivos.
Espérate, ¿arquero venezolano?
Espectacularmente correcto.
Ya tuvimos los últimos arqueros venezolanos, fueron Gratelol en el América y ese muchacho Contreras en Águilas, que creo que sigue, ¿no?
Sí, señor.
Venezolano, bueno.
Bueno, Varela, venezolano. Suero, Marota, Mesa y Cristian Flores, un lateral izquierdo que hemos visto antes.
Ahí la novedad Cristian es Flores. Marota, sí, que es un argentino que llegó, ¿no?
Es correcto.
Bueno.
Digamos, dos volantes de marca que son Víctor Mejía y York Becerra. Y Becerra, más adelantados, Byron Garcés, Javier Reina.
¿Ese no fue el Cali, Byron Garcés?
Sí, fue el Cali. Él sí empezó en el Deportivo Cali. Byron Garcés, Reina, Massa, uno que jugaba en Envigado, y delante el argentino Lencina.
Esa es la formación. Sería, de Envigado no tenemos mayores pistas, ¿no?
Pues ahí está, digamos que podrían jugar Parra en el arco, está Rodallega, Noreña, Ordóñez, Zapata, jugadores como Diego Moreno seguramente van a estar, Jaramillo, Felipe, Celedón, Felipe, Henry Mosquera, Kessler, no, Córdoba, esos son jugadores, pero ahora no hay mucha información de Envigado de cómo se podría presentar en la investigación exhaustiva, puntillosa, escudriñando, mira, buscando, esculcando y carachas. No hemos encontrado una información que nos dé tranquilidad.
No, yo entiendo a los muchachos de Envigado. Es que uno con la plata que recibió de Asprilla, que se fue al Watford, y de Durán, que se fue a la Aston Villa, pues, ¿qué te va a poner a quién va a jugar, no? Primero contemos el billete y arreglamos esto. Es el equipo que arranca saneado económicamente, que siempre lo ha estado, para este campeonato. Sin grandes inversiones, ¿no? Es no, descubrimiento de jugadores que tienen en las inferiores. Tienen,
sí, es una capacidad.
Yo no sé cuántos jugadores tendrán. Jugadores. Te cuento que tiene una cantidad enorme de muchachos en divisiones menores, pero cantidades. No todos son buenos, pues ni van a salir al exterior, pero de tanta gente ellos consiguen uno o dos.
Y esa capacidad de discernimiento para decir este jugador va a funcionar.
Ah, sí,
porque fíjate que les han funcionado los jugadores. Es decir,
claro,
uno
claro,
que es una cantera que saca calidad y cantidad. Eso es así, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Bucaramanga, Envigado. Un torneo que arranca con mucho, no digo problema, con muchas interrupciones, que los equipos de Bogotá todavía no pueden porque el campín lo van a ocupar con la sub-20, que el pasto está en Perú, vamos a ver cuándo se normaliza todo, pues que tengamos fecha completa.
Hernán, una pregunta. ¿Y qué más? ¿Qué ha habido?
No, pues no, aquí, viendo la moda. ¿A vos no te gustaría ir a la semana de la moda en París?
Me fascinaría, ¿Me van a mandar o qué? ¿Me van a enviar para cubrir la Semana de la Moda?
Sí, sí,
yo podría ir. Ahora, sí.
Por
yo
barco
he estado en Semana de la Moda más en Zarzal. Por ejemplo, en Zarzal hemos tenido también, pero son más, como te digo, como de...
Más lugareñas, como dijiste, los tres caballeros, más lugareñas. Ve, ¿no?
Locales. Mario Gareña.
¿Sabes por qué se presentó allá? No, ¿sabes por qué?
El lugareño Mario Gareña.
Te digo por qué te presento lo de la moda, porque el técnico del Bayern de Múnich, Nagelsmann, regañó a Gnabry, se le perdió una semana. ¿Y dónde estaba? No, estaba en la Semana de la Moda en París. Entonces, bueno, Muy, está bien que le guste la moda, sí, sí, al jugador, pero cumplí con lo tuyo, jugar primero y trabajar, ¿no?
Mucho glamour, ¿no?
No, pues igual, sí, es mucho glamour, pero el técnico no quiere que tenga glamour, sino que juega, que juegue, claro, sí, que se ponga, como dicen, ¿no?
Pero es bueno, cierto, pero pues la semana de la moda en París, y bueno, acá también hemos tenido grandes semanas de la moda.
Hola, esta noticia...
Yo vi una en Guacarí, Hernán, en Guacarí es de verdad que hay... pues una semana, una feria de la moda que me gustó mucho. Estaba como en las frutas. ¿Por qué? Porque Guacarí es la capital frutera de Colombia con Mariquita. Guacarí y Mariquita, las capitales de la fruta en Colombia. Siga Hernán en estudio.
Oyentes, ¿qué tiene que ver la fruta con la... Bueno, ve, ¿no?
Es
que tengo una noticia que le puede servir al Junior y a Juan Fernando Quintero. Resulta que la AFA, Martina, con ocasión del título que ganó Argentina en el Mundial, ha propuesto una amnistía para aquellos jugadores que por el torneo pasado recibieron tarjetas y quedaban suspendidos y las fechas las tenían que pagar en este nuevo campeonato.
Ay,
entonces
sí,
quieren borrar, a excepción, no sé por qué, de un jugador, Benedetto. Es al único que no le perdonarían la sanción que viene arrastrando, que la tendría que cumplir ahora. Pero como Quintero dicen que tiene también sanciones allá, ¿cierto? Ah, dos, sí, creo que tenía, dos fechas.
Están sí, tienen esperanza, ¿no?
No, por eso, son... la amnistía también cobijaría a Quintero y quedaría liberado.
Pero ojo, ojo, Hernán, porque ¿qué pasa? En AFA lo que están planeando es que futbolistas suspendidos por amarillas,
bueno,
y rojas, pero por faltas no graves... sean amnistiados. Entonces Benedetto y Quintero empujó a un árbitro fuerte.
Ah, por agresiones.
Benedetto también fue muy agresivo, agresión contra colegas. Villa, sí, y Fabra, por ejemplo, que tenían amarilla, no podían jugar, quedarían habilitados si se da esto. Carbonero también, que estaba suspendido por amarillas, quedaría habilitado. Pero el caso de Quintero y de Benedetto es diferente, porque fueron
agresiones. No fueron amarillas por juego brusco ni nada de eso, sino por agresión a oficiales, se llama, Martín.
Espectacularmente correcto lo que tú estás afirmando de manera casi que categórica.
Y gracias por darnos la oportunidad de hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll.
Hola. A ver, pues.
¿Qué tal, amigos?
A ver.
Bueno, sacamos de la cubeta de una palangana más argumentos para que la gente disfrute del thrash metal en este momento de Peláez y de Francisco en la W. Atención a la tropa, a la legión, al piquete, porque hay nueva canción de Metallica. La más reciente, el lanzamiento que acaba de salir, está fresquillo, del álbum Lux Eterna, Metallica, con la canción Screaming Suicide.
bien, Martín, me quedo con la banda, no con el cantante, pero bien, bien.
James Hetfield, qué borrasca, ¿no? Qué chubasco de frase.
De la banda, sí.
Qué diluvio, qué embalaje y qué atadijo de artillería para hoy con Metallica y su nuevo lanzamiento. Sigue Hernán Peláez en estudio.
Bueno, Martín nos va a colaborar porque nuestro productor y compañero Alejandro Bonívar apenas viene, no el de la Semana de la Moda, sino de por allá de España. Entonces tenemos aquí alguna respuesta al Martín, así que por favor, tengo
claro,
Mauricio,
sí, con, todo el, Esilón, con todo el gusto.
Me dice, no, yo voy a seguir con la Premier. David Rodríguez me dice, vea, Junior, Millonarios, Nacional, América y Santa Fe. Buen lote, Junior, Millonarios, Nacional, América y Santa Fe. Francesca, que llegó a saludar, nos alcanzó. Bueno, Millonarios dice Giovanni Celis Sarmiento. Otro me piden Mauri Caucano y Carlos Enrique. Ah, no, y Mauri Caucano y Sergio Torres que manden a Martina a la Semana de la Moda.
Claro.
Bueno, Carlos Enrique.
Yo les hago la info. Les puedo sacar la información también sí, observando el asunto vía satélite, ¿no?
Desde, no, te vas de rumba cualquier con Mbappé, población. Si querés, ve, poneme cuidado. Aquí me dice Carlos Enrique Tobar, no tiene que ver con la pregunta, pero dice, a Tomás Ángel no lo llevaron porque es un jugador regularcito. Como él se encuentra en cualquier cancha del país, montones, con más calidad, su papá, que fue un buen jugador en unión con periodistas paisas, siempre lo han magnificado. Es la opinión de Carlos Enrique Tobar, sin embargo, yo quiero decir que mirando los números, Martín, este muchacho no era el goleador de ese sub-20 del
sí,
trabajo de Cárdenas.
En el ciclo de Cárdenas sí ha sido el goleador
que
de
sí,
la selección.
Bueno.
Y es un jugador que se fue transformando en un delantero centro, ¿no? Porque él era como más media punta o extremo,
sí,
un jugador no muy alto. El papá sí era un típico 9, que era un jugador
bueno,
muy alto que iba muy bien arriba. Este es otro tipo de jugador, pero que le gusta jugar también de centro delantero como el papá.
Fabián Calderón, aparte de estar contento con la presencia de los tres caballeros, dice, así como pasó en el semestre pasado, cualquier equipo puede salir campeón en este descafeinado fútbol colombiano, aunque algunos hicieron buenas contrataciones. Fabián Calderón, él mismo me dice, hay que hacerle fuerza a Bucaramanga para que gane y al Envigado para que consiga estadio. Robbie King me manda la camiseta del Deportivo Pereira. Jaime Salazar me dice, es difícil, pero veo a Junior como el equipo más perfilado, ¿no? A ver, ¿qué más tengo por aquí, Martín? No encuentro más.
Mira, con el numeral penal de Francisco en la W, ha habido felicitaciones para la canción de Metallica. La gente está muy conectada.
Bueno,
dice Shadumita, que siempre nos oye. Sencillamente espectacular, no es el tema del día, pero bueno, al lugar, Franklin Serrano, el señor Trash, se va de estreno mundial con lo nuevo de Metallica. Un saludo al doctor Peláez.
No.
Música de Peláez y de Francisco, fíjate, es una cuenta que siempre saca qué canciones
¿sí?
Publicó, qué canciones nos regaló Hernán y el compañero del programa.
Sí.
Bueno,
Freddy
Aguilera dice que está conectado con el programa. Qué bonitos correos, ¿no, Hernán? Llenos
sí,
de lisonjas,
sí,
de cariños. Se han tomado licencias también inauditas para dar algunos consejos al doctor Trash.
Bueno, muy bien.
Francesca Catalina, que siempre nos oye, que
sí,
por
leí,
fin alcanzó a saludar, que la Feria de la Moda en Guacarí, ¿dónde, cuándo?
No, eso es invento de este, pero bueno.
No. Un saludo al Cides Saavedra.
¿Al de arquero?
Y a John Saavedra. Lozano, el Guacarí Lozano.
El grandote, sí, el defensa. Lucero dice, hay equipos muy bravos que contrataron muy buenos jugadores. El caso de Junior, Santa Fe, vea, Once Caldas, Millonarios y América. Está muy reducido el grupo, Martín, pero los oyentes están yendo por los equipos que se metieron la mano al drill, me parece.
¿Sí? Santa Fe, ojo, que
Santa
tiene
Fe armó
muy
buen equipo.
Nómina. ¿Cómo?
Armó buen equipo, ¿no?
Ese equipo, ojo con Santa Fe.
Aquí Sandro Parra me dice, el Atlético Huila arrasará con los demás en la apertura. El Plaza Salcip hará temblar a los equipos visitantes. Huila campeón. Bueno.
David Rondón pide que no me envíen a la Semana de la Moda. Tranquilo. Tranquilo, no, que eso. Que no, porque.
Lo puede ver en el teatro. ¿Cómo es que dijiste que se llama el teatro?
Sí, es el
ABC.
El teatro. El ABC, sí.
El Hernán. La boleta. La boleta Carelli.
Bueno. No. Más bien Balatelli, muy económica. Sí. Ay, es muy económica, realmente.
¿Seguro?
Es regalada prácticamente.
Pues sí, ¿no?
O sea, regalada es cara, pues.
Bueno, eso sí. No, mira, Martín, ¿te acordás que habíamos hablado de un jugador peruano que sonaba para hacer defensa de Boca, Alexander Callens, que es el suplente en la elección del Perú de Zambrano? Pues bien, Callens, con 30 años, arregló para jugar en el Girona de España. Le ofrecieron contrato hasta el año 2025 y el hombre dijo, listo, me quedo.
Es un
Callens, peruano.
Es un central zurdo.
Sí.
Se formó en
¿es el zurdo?
Y del Callao. Sí, central
mira
zurdo.
Mira qué curioso, porque Zambrano no es zurdo y decían que era el que alternaba con Zambrano en Perú.
Zambrano es derecho.
Por eso.
Y Callens es zurdo. Él se formó en Sport Boys, fue al Real Sociedad B. Estuvo ahí, estuvo en el Numancia, en el ascenso español y el New York City. Y ahora vuelve al fútbol español, al Girona, llega libre. Callens, central, zurdo.
Aquí Alexander Ramírez Guzmán dice, más que ganar, espero que todos los equipos muestren más entrega en el campo y profesionalismo. Néstor Javier Ramírez da Bucaramanga. Bueno, eso del profesionalismo es cierto, Martín. Hola, Martín, te quiero agradecerle a Telepacífico, porque anoche pude ver Argentina-Brasil en Telepacífico. Yo no sé dónde lo viste vos, ¿en qué canal?
No, yo lo vi en Caracol 2.
Ah, ya.
Que lo ves en HD.
Ah,
es
ya.
Es televisión digital y ahí entonces.
Bueno.
Por ahí lo vi.
Y vi con una excelente iluminación, pero espectacular, en el Centenario de Montevideo, a Peñarol y Nacional, que jugaban por la Copa Venancio Ramos. Empezó ganando Nacional 2-0. Hay un extremo derecho, se llama La Quintana, no Quintana solo, sino La Quintana, chiquitico él, les hizo dos goles, pero rapidísimo el tipo.
El chiquitín, La Quintana, vos sabes, es un extremo derecho de 23 años que empezó su carrera y se formó en Defensor Sporting.
Sí, un monito.
Y ahí fue a Peñarol. Es un jugador muy rápido, muy hábil, muy directo.
No, rapidísimo el tipo. Que para el fútbol uruguayo es una novedad, porque en el Uruguay, vos sabes que hay jugadores más pesados, más lento. El tipo sí marca la diferencia, la Quintana. Y vi el autogol.
Nacional,
vi el autogol de Menosio, ¿viste? Tiro de esquina. Tiro de esquina, y en vez de sacar hacia la derecha, hacia la izquierda, sacó a la derecha, la metió en el rincón.
Pero
un detalle.
Sí,
empataron 2-2.
4-3.
Y después en 4-3. Pero hubo un detalle curioso y pues de juego limpio. Gigliotti, el 9 de Nacional, estaba perdiendo Nacional 2-0. Hace el gol 2-1 y va y saluda al pelado, a Cardoso se llama, el arquero de Peñarol. Lo abrazó y algo le dijo, porque Cardoso había perdido un hermano falleció hace poco. Entonces él fue a saludarlo. Un bonito detalle, lo destacaron. Okay. Y vi a Bocanegra, que le metieron amarilla, a Daniel Bocanegra.
¿Qué tal?
Como lateral derecho. Sufrió mucho porque se ve que le falta velocidad o ha perdido. Como él lo pasaron en el Libertad a jugar más hacia la mitad, Martín. Pues sabes que los laterales tienen que ser rapiditos, ¿no?
Es cierto.
Y sufrió mucho por esa. En velocidad lo superaron varias. Y es más, la amarilla se la metieron porque tuvo que cometer falta a un tipo que se le iba rapidísimo por la izquierda. Pero bueno,
el partido ha sido de repertorio múltiple, ¿no? Porque ha sido lateral derecho, central y volante.
Y yo quería verlo, que lo dejaran cobrar un tiro libre, no tuvo chance, pero está ahí, ya.
Pero bueno, la Quintana fue la gran figura.
Sí, ese fue el jugo, sí. Sí, señor. Bueno.
Ok, listo.
¿Qué es esto? Martín y su jerga, un librillo para que lean los dos chiquillos. ¿Qué es esto? Bueno. Aquí me dice David Rincón, debería Junior ser el campeón por las contrataciones de Juanfer y otros pero el DT no le ayuda al técnico. Yo solo espero una gran campaña del Cali. ¿Ustedes creen que pueda pasar algo con el Cali? Por los resultados de esta pretemporada lo veo flojongo, Martín. Ya había perdido en Quito, ¿no? Con Nacional. Y ahora me decís que perdió con ese equipo del Carabobo, ¿no fue? ¿Que perdió?
Sí.
Entonces, no sé. El problema va a estar arriba.
No, lo del Cali perdió hoy con Puerto Cabello.
Sí, no, está bien, pero...
Pero de verdad, el segundo partido perdió 4-1, Hernán. Y el primero 1-0.
Hola, entiendo, Martín, que hoy hay sorteo en la noche, hoy en Dimayor, para la Liga Femenina.
Desde el principio, no sé, Hernán. ¿Cómo? ¿Me repites que me fui como...
Sí, te levaste pensando en John Vázquez. No, mira, que creo que hay sorteo para la Liga Femenina, el fin.
Sí, señor. Lo siguiente, Hernán, mira. Carachas, Liga Betplay Femenina, así sí. Va a ser, porque la va a patrocinar Betplay, la Liga Colombiana Femenina, hoy 7:15 de la noche, va a tener 18 equipos, hoy es el sorteo.
Ah, 18, qué bueno. Habían dicho que necesitaban 17, bueno, y hay 18, número par.
Oh, en vivo por Win va a ser, vamos a ver el sorteo, primera fase todos contra todos, los 8 mejores luego van a cuarto, luego semifinales y luego final ida y vuelta. Recordemos, ¿no? Hay mundial femenino este año en Australia,
señor.
Del 20 de julio al 20 de agosto. Los equipos que van a estar en la Liga Femenina, te los digo rápido: Boyacá Chico, Águilas, Millonarios, Santa Fe, Equidad, Cali, América, Cortuluá, Junior, Medellín, Nacional, Pasto, Tolima, Pereira, Llaneros, Bucaramanga, Real Santander y Huila. El 29 de enero iniciaría, continúa Hernán Peláez en estudio.
Y hacemos una pausa, por favor. Hola, Martín, hacía rato no sabía de Téstor, aquel directivo que se hizo dueño de Botafogo y del Olímpico de Lyon en Francia. Hoy ese señor está buscando que Joe Gómez, un defensa de Flamengo, o volante, vaya al Lyon. Se va para allá, Joe Gómez.
El volante,
sí, va para allá, al Lyon.
Ellos tienen un lateral derecho buenísimo que está buscando el Chelsea, se llama Malo Gusto. Fíjate, es francés, pero de ascendencia portuguesa, lateral derecho, dicen que va a ser la locura, 21 años, el Chelsea lo busca y llama así, Malo Gusto.
Bueno, Malo Gusto, qué bien. Hola, Martín.
Ojo con ese lateral.
El panorama de Jerry Mina en el Everton es, no digo complicado, está más cerca de salir que de permanecer. Hay varias razones que invocan hoy los seguidores del... o los analistas, mejor, del Everton. Uno, pues, las constantes lesiones que él tiene. Es decir, no tiene continuidad, Martín. Entonces, él es consciente de que no le ha dado una respuesta al Everton, y algunos dicen que él va a jugar en ligas menores, sino sin tanta exigencia y presión como la Premier. Porque además su equipo anda pues en la que sabemos sin salida, Martín, con la malísima campaña, y acaban de echar a Lampard el técnico. Entonces yo creo que Mina de pronto termina en una liga de no sé si turca, española, no, o griega. Hombre, ve, Martín, y en Grecia destacaron a James Rodríguez como el jugador del mes, ¿no? ¿Le fue bien?
Eso es espectacularmente correcto, le ha ido bien, ha jugado bien. Brillante, pues,
bueno,
es el protagonista del medio campo y del equipo.
Sí.
La debacle del Everton se puede decir que se debe a que ha habido, sí, muchas lesiones, no solo de Mina, de muchos jugadores. Dicen que también hay culpa de Lampard, lo de Calvert-Lewin, lo de Godfrey, Townsend, Delph, lesionados.
Es que Martín, en también es equipo. No, pero para ese equipo tenía a Richarlison y a Calvin Levin. Y me parece que ahí...
Calvert se lesionó, pero...
Richarlison se fue.
Mira, otra cosa, otro tema ahí, otro asunto es 425 millones de euros cuesta el nuevo estadio en el que ya se ha invertido y tienen que terminar de invertir. 425 millones de euros. Otra cosa, Rafa Benítez, que muy mal le fue... un desastre, cobraba 8 millones de euros anuales, fue indemnizado con 21, es decir, él le regaló una plata.
No, pues qué amable.
Le regaló.
Ve,
tan amable. Y dicen que Mina es muy costoso para el equipo.
Claro, es que ellos...
y pues que se ha lesionado.
Es que
esos son los temas que están manejando ahí. Mira, por las causas de la debacle de Everton, y sigue todo el estudio.
Mira que ayer, los oyentes recuerdan, estábamos diciendo que muchos equipos ingleses de la Premier están como revisando si las inversiones que hicieron eran esas o se equivocaron. Ayer mencionábamos el caso del brasileño Anthony, que no ha podido, hace cositas, pero no es el jugador que ellos querrían ver. Y hoy le caminan a Cuti Romero. Dicen los entendidos seguidores del Tottenham que sí, que es bueno y campeón del mundo y tal, pero que lo que pagaron fue una exageración por ese zaguero central.
Puede ser, ¿no? 50, es que 50 millones por un defensor central, sí, sí.
Por eso.
Entonces, es bastante ahora, es un buen defensa, y que ayer le fue muy bien, ayer ganó el Tottenham de visitante a un bravo, duro equipo como el Fulham, ¿no?
Lo que pasa es que no podemos decir que están caídos del zarzo los directivos, pero la gente que sabe que un jugador va para la Premier automáticamente lo revaloriza de una vez. Eso, iba a ir en 20, no, vamos con 30. Entonces, ellos pues dicen, ese es el rico, ese es el que tiene el billete, ¿no? Ese es el, pero ya pareciera que están cayendo en cuenta. Andrés López nos dice, ojo, Once Caldas este semestre hizo buenas contrataciones, tiene continuidad el proceso de corredor. No hay margen de error, puede ser la sorpresa Once Caldas.
Miranda,
excelente la canción de Metallica.
Bueno, Miranda, Sherman, Dairo Moreno, sí. Pajoy, si está, por ejemplo, bueno, Torijano va a ser el central con el Pecoso Correa, Hernán.
Sí, sí, es cierto, Torijano.
¿Cierto? Y lo de Pajoy puede ser muy bueno. Lo de Lemos también, ¿no? El puntero izquierdo que llegó del América, que ya habrá jugado
Niño,
ahí.
Pero fíjate que Santiago Niño me dice, en teoría los equipos grandes deben ganar. En la práctica cualquiera lo puede hacer, ya que nuestro fútbol carece de lógica. Bueno, y es irregular, sí, puede ser, ¿no? Pero es que en el fútbol, Martín, ¿cómo pierde el Internacional de Milán ayer con el Empoli 1-0? Y que en la delantera Lautaro y que Correa y que... No, perdieron casa, ¿no?
Sí, no, les faltó eficacia, contundencia y...
Bueno.
Empoli contraatacó muy bien, de manera denodada, de manera esforzada. Ínclitos esfuerzos realizaron los de Empoli para ganar. Valdanzi, volante zurdo de 19 años, anotó el gol de visitante del Empoli para ganarle al Inter. Y otra cosa que te iba a decir, lo de Kane, porque es que este partido me lo vi ayer.
Sí.
Es el partido que a mí más me importó. Es el del Tottenham frente al Fulham. Ganó
¿cómo
Tottenham
fue
1-0.
El gol número 266 de Kane, pues?
Decir marranada es poco. O sea, es una jugada en la que combina con Son, se abre para su perfil derecho y con curva... No, una curva turgente, expansión para que la pelota fuera cerrándose y se clavara en el ángulo abajo izquierdo del arquero del Fulham. Ese gol, pues, hace que él, pues, hombre, llegue a la altura olímpica de un Greaves, ¿no? De un Greaves, que fue el delantero.
Jimmy Greaves.
Exactamente, Hernán. Ese jugador que, campeón del mundo del 66, ese jugador... había hecho 266 goles, tiene un importante promedio, ¿no? Griffiths tiene un promedio de 0.69. El promedio de Kane es un poco más bajo, pero es ahí muy cercano, 0.64, porque llegaron a los mismos goles, pero lo que pasa es que Kane tiene una cantidad de asistencias porque él es...
No, ¿y qué va a pasar? Ahora,
es un animal, es un monstruo.
Yo siempre le pongo cuidado a estas descripciones, así como de Martí. Cuando me dicen la palabra turgente, yo me imagino una forma femenina.
No, es que es una curva bien bien pronunciada.
Ah, ya, ya.
¿Me entiendes?
Sí, yo te entiendo.
Como ancha.
Ah, ya.
O sea, y si tú ves el dibujo, es turgente. Es como una curva que va hacia afuera y vuelve y regresa. Qué golazo el que hizo, por favor. La gente que no pudo verlo, búsquenlo. Qué marranera, porque es inesperado además. Él inspeccionó como un ofidio, como una verdadera serpiente, después de una jugada en la que Son sondea esa periferia.
Sí, íbamos bien. Hasta le que entrega el oficio, que tiene que ver el oficio, pero bueno.
¿Qué peripecias esas las para llevar zozobra a las defensas entre Son y la gran figura hoy del fútbol del mundo, como puede ser que Carachas?
Yo me quedo con las figuras de femeninas en bikini, donde se aprecian las formas urgentes. Este ya le metió el ofidio, la culebra. Mira, ¿sabe qué? Hagamos una pausa más bien, señor, y volvemos en segundos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Esta noche los tres caballeros, Roberto Cantoral, el compositor, tenían... Pero estoy de acuerdo con lo que dijo Martínez, en el escalafón de los tríos mexicanos debe estar cuarto lugar, porque primero van los Panchos, segundo de pronto los tres Ases, los tres Diamantes y vendrían los
Diamantes,
los tres caballeros. Hola, Martín.
Los Panchos sí son, pues son muy reconocidos. Ahora te digo algo, que mira, qué canción más balsámica, más fragante, más refrescante. De todas maneras, no le quiten mérito.
Sí, no, claro,
grandiosa, no, grandioso tema, grandiosa interpretación, Carachas.
Quiero contarle a los oyentes que este trae reminiscencias gastronómicas. El aceite de oliva mezclado con aceite balsámico es lo que utiliza mucho en la comida italiana. Aquí hay una información buenísima de Ferney Perdomo, que es el presidente del Bogotá. Dice, yo no veo a Junior o a Millonarios hacer una oferta por Gustavo Puerta. Hoy, por ejemplo, levantó la mano un equipo alemán. No dice quién, el dato me lo manda Salomé Fajardo. Mira, ese muchacho Puerta, entonces será que va para Alemania, de pronto, ¿no?
A Carachas.
Puede ser.
Sí, a Carachas, sí. A Carachas.
Y le pido un favor a Danilo Gómez, que me está escuchando, porque me ha mandado la foto del uniforme que lucirá el Envigado hoy frente a Bucaramanga, una camiseta blanca con una raya negra en el centro, raya vertical y dos laterales. Pero le pediría que me mande la posible formación del Envigado para debut hoy frente al Atlético Bucaramanga. ¿Cómo se han desvirtuado las cosas, no? Yo recuerdo que cuando se jugaba hace años la primera fecha eran todos los partidos y uno estaba era pendiente de quién marcaba el primer gol, ¿no?
Así es.
Fulano hizo el gol.
Pero ahora por la televisión, pero a mí me agrada así, ¿oís? Poderme ver todos los partidos me agrada mucho.
Es que los oyentes han oído
que yo dijera... No importa que sea en desorden.
Los oyentes, es que ve cómo cambia. Yo no he dicho que no me agrada, digo que hace años era pues
un
pendiente de quién hacía el primer gol en Colombia. Hoy en día es fácil, el primer gol ojalá se dé esta noche Bucaramanga Envigado. Danilo, por favor. Bueno, y la de Puerta, entonces son Puerta, Pedroso y Luna los jugadores que tendrían salida de la Selección Colombia al exterior, de la Selección Sub-20. Volvemos
Luna,
a lo mismo.
Un equipo
figura si hay
valores.
¿Quién? Ah, sí.
El Betún Lozano y estuvo el Cucho Hernández. Entonces vamos a ver, ¿no? Lo de Luna a préstamo, y si le va bien, pues lo adquiriría el Mallorca.
Bueno, te quiero contar que hay una novedad grande hoy en el mundo de los directores técnicos de selecciones nacionales. Nosotros habíamos hablado de un señor que era candidato firme para Polonia, un portugués, Paulo Bento, creo que se llamaba o se llama el señor.
¿Cómo no, el ex Corea?
Pues salió sorpresivamente como técnico y sonriente por primera vez que lo vi, don Fernando Gómez, que fue el técnico hasta en el Mundial con Portugal,
Sí, señor, Fernando Santos, el técnico portugués, conocido como el del ceño poseso, bueno, que tiene como una zanja. Tiene como una zanja en el ceño, la cuneta en ese fruncido de ceño.
Señores, uno en la cara.
Solo ha reído cuneta dos veces.
Bueno, esta es la foto, porque salió la foto con el presidente de la Federación Polaca, Cesari.
Solo ha reído dos veces en su vida. Él es osco, es parece amargo.
De malas
es el
pulgas,
nuevo técnico, sí señor, ha tenido, me parece a mí, no sé si tú estás de acuerdo, un fútbol muy esquemático, es frío, es como un andamiaje rígido, a veces me parece muy cauteloso teniendo cómo jugar y con qué ser más arrojado, muy hermético, pero hombre, que le dio títulos a esta Portugal, o sea, le dio la Eurocopa, nada menos, y la Liga de Naciones.
Sí, sí.
Así que, bueno, los resultados fueron buenos. Ahora, ese tipo de fútbol, David, con los jugadores que tiene Portugal, pues no es el que más me gusta. Bueno, me gusta algo más.
Pero sabes que después del Mundial se revelaron detalles de un encontronazo entre él y Cristiano Ronaldo. Acordate que Cristiano en algún partido no fue inicialista o lo sacó, no sé.
Sí, claro. ¿Cierto? Claro, lo sacó, entró Gonzalo Ramos y además Gonzalo Ramos la rompió ese día preciso que reemplazó a
Cristiano. Jaime Castillo tiene razón, me dice, Independiente Santa Fe tiene nómina competitiva, experiencia y juventud. Sí, señor. El Santa Fe y calladito con nuestro amigo.
Sí.
Harold.
Harold, y bueno, tiene a Marlon Torres.
Él arma la defensa con Torres y Gay. ¿Y cómo se llama?
Exacto.
Ajá. Aunque ambos juegan por derecha, ¿no? Esa es la parte que veo como
Tairo Mosquera por izquierda o Fabio Delgado. Trajo a Biafara por derecha.
Sí.
Tiene a Barbosa, el uruguayo, que puede jugar ahí con Rivera.
Tiene a Sambuesa, Rivera.
Exacto, tiene a Sambuesa, tiene a Marrugo.
Ah, Marrugo, el viejo Marrugo. Tiene a Morelo y Rodallega.
No, Rodallega y Morelo es mete miedo, ¿sí?
No tiene.
Ojo,
aunque yo tengo
ojo,
la idea
pues
que lo tiene un jugador que puede ser extremo derecho. Estoy viendo.
De la Rosa.
Ese. Wilfredo de la Rosa puede ser extremo derecho y tendríamos a Rodallega y a Morelo en el centro.
Y Enamorado también es otro jugador muy muy hábil que me parece que se fue
rapidito, sí,
salió
que
fortalecido
también, ¿no?
Con la llegada de Arias. Arias lo trajo y jugador interesante.
Fabián Mateus dice, creería que va a ser uno de los mejores campeonatos de los últimos años. Hay equipos competitivos.
¿Sabes qué equipo metió unos refuerzos de miedo? Me parece el Medellín.
Pero es básicamente la misma nómina. Bueno, sacó a Regui, sacó a Méndez, se quedó Pons. Cambindo, Pons y Cambindo son la figura. Se fue Vladimir.
Pero tiene a Deiner.
Y tiene ese muchacho de Colombia, ese muchacho Monsalve. Yo creo que le tienen que dar con... Él tiene a Ricaurte, pero con Monsalve
sí,
puede una buena opción, ¿no?
Cetré también. A mí me parece que tiene muy buenos refuerzos el Medellín.
Sí.
Yo diría que, Carachas, ojo, es un equipo que... Mira, tiene a Alvarado, un nuevo volante
Martín,
que llegó de Fortaleza. Muy buen jugador que estuvo en Brasil. Jorge Cabezas, Emerson Batalla, lo de Cambindo, Cetré, además está Pardo. Ojo con Andrés Ibargüen, llegó al Medellín también.
Ese va a ser titular.
Daniel Torres siguió, está Deiner Quiñones.
No, tiene buen equipo.
¿Tiene? ¿Cómo? ¡Ojo!
Bueno,
Jonathan Marulanda regresó. Daniel Londoño, el lateral izquierdo que era de Envigado, llegó. Llegó John Palacios, central del Pereira, joven.
Sí, está bien. Aquí llega
buen
un
equipo,
comunicado.
Buen arquero, Marmolejo.
Me llega un comunicado fechado. Ah, dice, la liga femenina comenzará el 4 de febrero y finalizará el 30 de junio. Los clubes que han participado en el desarrollo del fútbol profesional femenino han expresado su compromiso para que a partir del 2024 la liga profesional femenina pueda tener una temporada más extensa. Entonces la del 2023 va 6 meses, Martín, prácticamente, de febrero a junio.
No, muy bueno, porque está, además que el sistema es buenísimo, como el del fútbol, el masculino.
Ah, bueno. Y dice el comunicado que Gatorade y Cabify se unen como nuevos socios estratégicos de la liga femenina Bplay. Bueno.
Ah, además de Bplay.
Sí, sí. Gatorade, que es el que vos tomás.
Y la otra es Cabify, el que bueno. Es de taxis.
Berrinchado me llama este. Bueno, pero por lo menos se cumple, pues que hay que empezar y que el año 24 va a tener un torneo más extenso. Si vamos a esperar el metro hasta el 2035, pues que esperemos hasta el 2024 un torneo más largo para las.
Qué bonito,
mujeres.
Hernán, qué bonito trabajo, ¿no? El que.
¿Y quién?
El que se está haciendo. No sé, me ha parecido muy bonito el trabajo que. ¿Qué estamos haciendo hoy?
Ya,
sí, muy bonito.
No está bien como se da coba. Qué horror.
Lindísimo. Sí, ¿no? Es un trabajo muy, muy hermoso.
Bueno, aquí me está dando información de mi hija. Hola, Martín. Cuando todo parecía que estaba muy cerca para Gareca dirigir la selección ecuatoriana, le atravesaron palos a la rueda. Ahora vuelven a insistir con Guillermo Almada, el uruguayo que está triunfando en México, técnico que ya dirigió en Ecuador, y con BKCC, Martín, BKCC.
Ah, ok. O sea, están sonando Gareca,
sí.
BKCC,
y
que fue Almada. Técnico y ganó al... ¿Cómo?
Y Almada.
Sí. Claro, Almada, que fue campeón hace poco con Pachuca y fue campeón con Barcelona de Ecuador hace 5 o 6 años. Y ese me parece que es el técnico que más conoce el fútbol ecuatoriano, obviamente, porque los otros no han trabajado allá. Gareca no ha trabajado en Ecuador y Becaseche tampoco.
Bueno, aquí me dice Danilo que en el Envigado, primera convocatoria para Daniel Zapata. Llegó a Envigado hace 10 años, tiene 4 títulos en la institución, mediocampista central, Eiler Mosquera de Carepa, Antioquia, lleva 9 años en el equipo, o sea, jugadores jóvenes que promovieron. Viene la segunda convocatoria para John Banguera de Buenaventura, llegó al club de la filial de Palmira en el 2019. Segunda central. Convocatoria para Andrés Tobar, un barranquillero. Es guardameta.
Todavía llega, debe estar, ¿no? El lateral.
Pero oíme este dato que es buenísimo. 14 de los 18 jugadores concentrados hoy son de las divisiones menores. Son de las divisiones. ¿Ah?
14 de 18. Muy bueno,
ese es el
Diego
negocio.
Moreno.
Diego Moreno, a ver si lo Sí, está Moreno en la lista hoy.
Volante B. Y. Tiene un jugador que llama él Eneri Mosquera, no es Henry, no, con H, Eneri Mosquera.
Yo tengo ese, a Eiler Mosquera, tengo a Eiler Mosquera y a Henry Mosquera.
Ah, bueno. Y tengo a Celedón.
Bueno, pero el dato, este dato de 14 de los 18 concentrados hoy de Envigado, patentiza... O refleja lo que hemos dicho, este equipo trabaja muy bien las inferiores y con uno o dos jugadores que saque al mercado internacional, está hecho. Es que Martín, mal contado, el Envigado arranca en caja con 15 mil millones de pesos. No lo tiene ningún equipo hoy en Colombia. Ninguno.
No, realmente.
Mira la recaudada que es distinta, ¿no?
Hernán, además es un equipo que no son cervatillos, son de verdad equipos agresivos, equipos que te van arrojando, te van haciendo círculo en una mazmorra, son equipos que se agrupan, se apertrechan para luego responder y rebatir. Muy interesante lo de Envigado, ¿eh?
Martín me pega unas enredadas. ¿Qué tiene que ver un cervatillo? Un equipo sea fiero, sea guapo.
No,
peleador.
Pues porque no son cervatillos, no son mansos. Ah. Son equipos muy agresivos, te asfixian, se anteponen, te anticipan.
Hola, ¿viste la celebración de Matías Mier, el uruguayo que hizo gol de penalti en Indonesia?
Sí, ¿no?
Hombre, cae y sale del estadio yo.
Sí, no, hizo un gol de penal. El equipo perdió.
Ah, no me digas.
Sí, no. Sí, el equipo perdió en Indonesia. Llegó a Yakarta él y eso se fue, eso llegó en tren.
Se fue, ¿no? Con F, se fue, no se fue, se fue, hombre.
Y el equipo de él se llama el Vallancara, va de 14, va de 14º, 19 puntos en 19 partidos.
Bueno.
¿Oís? Perdió contra el Persevalla.
Bueno, Martín. No, sí, sí, hagamos una pausa porque este me va. Una pausa.
En Indonesia.
A la Sanote me dice Atlético Nacional gana alguno de los dos torneos. Martín, estás pendiente, por favor, del numeral que yo no lo tengo a la mano. Bueno.
Ah, sí, bueno.
Martín.
Hernán, sí. Bueno, por acá vengo. Andrés Camilo nos manda una información de Nicole Renier que, de verdad, protesta contra el calendario de la Liga Femenina porque dice que es muy corto, que son. Pues cuatro meses y medio. Yo
cuatro
lo tengo,
y meses. Sí.
Yo lo tengo según el sistema que estaban planeando, era el todos contra todos, que siendo así, me parece justo, me parece bueno. Y de ahí, pues van a cuartos de final, los ocho mejores, luego van a semifinales y luego la final y la vuelta, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, ha habido esta protesta que una persona muy autorizada como Nicole Renier, que ha sido jugadora importantísima y hoy comenta.
¿Y en el exterior no ha estado también?
Sí, en Atlético.
¿En Atlético de Madrid?
En Atlético de Madrid, por ejemplo.
Yo entiendo la protesta de ella porque hace dos meses, tres meses se habló de que iba a haber campeonato todo el año. ¿Sí? Y ya hoy dicen no.
Sí.
Jugamos cuatro meses y medio o cinco. Y el año entrante, sí, seguro, segurísimo, sí jugamos todo el año, güey.
No, porque tendría que ver el primer semestre, ¿cierto?
De una vez te
digo, el segundo semestre, el segundo torneo.
Pero una pregunta del millón. ¿Cómo se va a compaginar el fútbol femenino con el masculino? Por ejemplo, digo yo, ¿habrá preliminar de mujeres, partido de fondo, o van a tener fecha?
Bueno.
Eso me parece bueno. ¿O serían fechas aparte? No sé. Esa parte no
ha sido fechas clara. Aparte que no se cruzan, ¿no?
Sí, pero es que con este calendario diferentes. Tan bravo, no sé.
Claro, bueno. Y poner a jugar en Colombia a veces partidos a la 1, a las 11 de la mañana, pues no es muy bueno, me parece como para un jugador de fútbol, ¿no? Para una futbolista o un futbolista no es bueno.
Eso no.
Ese horario, digamos.
Las únicas ciudades que todavía, la única ciudad que yo sé que mantienen partidos mucho al mediodía es Quito, bueno, Quito y México mantienen partidos, la Ciudad de México. Mantienen partido
cierto,
al mediodía, pero el resto no. ¿Vespertinos o nocturnos? Bueno, Martín, déjame felicitar a la gente de Medellín, hombre. Van a empezar la tercera línea del metro. Y nosotros en Bogotá, con una mano de alcaldes mamadores de gallo que a cual más. Cada que sube uno de estos genios, cambia las reglas del juego. No, que ya no, que vamos a subterráneo. No, que vamos elevado. No, que. Y con esa vaciladera. Estamos llevados de la que sabemos, Martín, ¿oíste? O del que sabemos. Sí. No.
Ay, así es.
No,
Hernán, estoy viendo Schalke 1, Leipzig 5.
No, entonces no estás viendo nada. Hablando de 5, ¿viste que ese Mbappé hizo 5 en la goleada 7-0 que le metieron a un equipo por allá de quinta o sexta división? De esos partidos de copa.
Sexta división.
Imagínate.
Sí, Hernán, el primer jugador que logra ello en el PSG, ¿no? Hacer 5 goles.
Ah, sí, en un partido.
Solo
no jugó Messi, ¿no?
No estuvo Messi. Ganaron 7-0 en la Copa de Francia contra el P de Cazel, a 200 kilómetros de París. Jugaron en el Lens. El P de Cazel juega en el regional sexta división. 5 goles de Mbappé, dicen que Neymar dio un concierto también, pero bueno, un partido contra jugadores que veían como ídolos a Neymar y a todos los del PSG y a Mbappé. Les pedían autógrafo al final y camisetas.
Le agradezco, Le agradezco, Iván Parra, la comprensión. Me dice usted, corrige a toda hora esos errores gramaticales de este genio. Estamos a tres doritos de, ¿no?, de ortografía y gramática. Bueno, le agradezco mucho. Martín, no lo vas a creer. Hay un jugador en Vasco da Gama que está por celebrar 41 años y sigue siendo el 10, Nené. Que no tiene nada de nené, pues, ya por la edad.
Que jugó en Francia, es un zurdo.
Un zurdito, y el tipo todavía juega, ¿viste? Y
sí, juega
bien.
Juega.
Y bueno.
La pisa, ¿no? La masa.
Sí. No, y patea bien los tiros libres.
Sí, zurdo.
Es una calidad de esos. Hablando de brasileños, Martín.
El popular nené.
Bueno, sí, ese es muy popular. Ve, ese Robinho en Brasil estaba como muy tranquilo. Es más, se había atrevido a decir, yo quiero volver a jugar. Y parece que algún equipo le hizo una oferta o algo. Y le hicieron caer en cuenta, le dijeron, mire, hoy en la situación, no se extrañe que su delito por el cual fue condenado en Italia lo pague en una prisión de Brasil. Entonces el hombre se pisó ahí mismo.
Ven, te cuento algo.
Contame.
Ya ha sido condenado a 9 años de cárcel en Italia por violencia sexual, nada menos.
Sí,
o sea, es que es algo de una gravedad infinita. O sea, Flavio Dino, ministro de Justicia de Brasil, dijo que podría cumplir la pena en Brasil, ya que no hay extradición entre Brasil e Italia, porque esto no puede quedar impune, ¿no? Así que están estudiando el caso. O sea, puede dar que a Robinho lo encarcelen, sí señor, a la mazmorra, porque es muy grave. Tremendo.
Y eso también. Bueno, mira, que hoy sobre un caso similar, el de Dani Alves, contrató un abogado catalán que trabajó inclusive en algún caso con Messi, bueno, de dos temas fiscales y todos los rollos. Es un hombre catalán y dicen que lo que está bregando él y los otros son dos abogados más, es que se produzca lo que llaman un habeas corpus para que él pueda salir de prisión a una especie de, no sé, provisional, ¿cómo llamará? O domiciliaria, no sé. Pero no hay ambiente para el tema, te cuento. Hoy el diario La Vanguardia, La Vanguardia de Barcelona publica testimonios de dos mujeres que en esa, el 30 de diciembre, era una discoteca, creo, el hombre estuvo muy activo y entonces cometiendo delitos. No, eso. Ah, y una de ellas dijo, a mí no me van a salir con el cuento de una indemnización para que me calle, ¿no, señor? Entonces el tema se le complicó bastante. Y pues,
no, es que ella
tiene que responder.
Una de las víctimas no aceptó que cuál resarcimiento económico de nada. Eso,
no, por eso. No,
señor, además porque le tienen que creer, es la verdad. Y en eso ha sido muy importante esa discoteca Sutton, que tiene unos protocolos contra las agresiones sexuales, que eso fue determinante para lograr llevar a la cárcel y que no quede impune esta situación con el...
No, y además hay videos de apoyo y cosas de esas, ¿no?
Eso
las pruebas lo condenan, porque, mejor dicho, las pruebas, ¿no?
Claro, que sería muy bueno que estos lugares nocturnos tuvieran esos protocolos como Sutton en Barcelona, y pues de verdad que las víctimas no sean dejadas en el abandono, en el olvido absoluto, cuando además no les creen. No, es que eso de verdad es una epidemia, eso de verdad es una enfermedad.
Bueno,
y entonces ante esto la víctima ha dicho, bueno, pues que ella no va a recibir absolutamente nada del señor Dani Alves.
Pedro Salsa López me dice, Independiente Santa Fe, hablando de los equipos que pintan bien. Y a Víctor Jiménez le fascinó la música de Francisco, que todo, pero no sé si se refiere al metal o a eso que está pasando a las 2:30, ¿no?
No, al metal, pues en ese momento la nueva canción de Metallica, que es una de las bandas que tú más has apoyado.
Sí,
tú has apoyado a Slayer y a Metallica, pues en este espacio. No sé por qué, no sé qué te ha llevado a tomar esas decisiones.
Es como cuando uno le gana la lotería y no sabe por qué. El Once Caldas, el dato del Once Caldas es buenísimo. ¿Sabes cuántos abonados tiene? 11.012 abonados. ¿Ah?
¡Wow!
Mauro Salazar me confirma. Buen dato, 11.000 abonados. Bueno, va a tener compañía permanente. Bueno, hablábamos de técnicos y después del señor Gómez, que es el nuevo técnico de Polonia, en Holanda, en Países Bajos, se preguntan, ¿es Santos. Que no hay nadie más? Y le digo, ¿cómo así que no hay nadie más? Dijo, sí, porque se va Van Gaal y viene Koeman. O sea, entre Koeman y Van Gaal se rotan la dirección técnica de la selección de Países Bajos. Entonces, mira, Koeman salió y dijo, no, pero es que yo sí voy a cambiar el estilo de juego. Bueno, eso es lo que él dice, promete, ¿no?
Mira, Van Gaal usaba un 5-3-2, cinco defensores, sí, rígido. Sí. Koeman es más de un 4-3-3. Koeman dejó Países Bajos en 2020 pues para ir a dirigir al Barcelona y salió por una crisis de resultados, aunque ganó la Copa del Rey. Él ganó tres ligas neerlandesas con Ajax, con PSV también ganó, Copa del Rey con el Valencia. Además, Koeman regresa entonces y va a cambiar el sistema de juego.
Poneme
no
cuidado.
Va a ser tan esquemático.
Esperemos verlo, es que una cosa es la teoría.
Esperemos.
Hay una lista de 10 jugadores brasileños que han desfilado por el Manchester United con mayor número de partidos. El jugador brasileño que más partidos tiene se llama Fred, tiene 182.
A carachas.
El segundo, Reggie. Anderson, que era un delantero, 181, ya retirado.
Este Anderson Hernán, o sea, Fred, había un delantero Anderson que jugó, ¿te acordás? No sé si te acuerdas.
En Francia, Barcelona. En Alemania, pero la jugó también.
Y este Anderson es el volante central zurdo, y Fred es volante central zurdo, muy parecidos.
Bueno, está bien. Rafael da Silva, 170, Andreas Pereira, que está jugando ahora en otro equipo, en el Fulham.
Sí, Fulham.
Sí, Fulham. Tiene 75. Fabio da Silva, 56. Alex Telles, que está todavía jugando ahí en ese equipo, tiene 50.
Lateral izquierdo.
Cleverson, que fue un volante con 30 partidos. Ese jugó en Barcelona, creo. Cleverson,
volante de marca. Volante que fue campeón en 2002.
Bueno, Casemiro, que apenas lleva 26 partidos. Anthony, que lleva 18, está bien cuestionado. Y el último es Rodrigo Posebón, que tiene 8. Pero el que más partidos juega es Fred. 182 y va a seguir jugando, ¿no?
Posebón fue una apuesta y no le salió bien, un volante. Lesionó y no se recuperó.
Bueno, entonces, espérate que tengo otro dato de los oyentes muy amables. Hombre, ¿no has mirado? Que diría, dice Andrés Méndez, diría Junior, pero a pesar de sus contrataciones siempre queda el sinsabor que los jugadores pueden armar sindicato. Hay una desconfianza en el Junior con un grupo de jugadores que manejan al técnico, que esto y que lo otro, y no sé si eso será verdad, pues.
Pero dicen que manejan a Reyes.
¿Cómo? No.
Que manejan a...
Ah, sí. Que no diría que le recomiendan a Reyes, ¿no?
Ay.
Hay jugadores que recomiendan. Poner a fulano de tal que anda mejor que fulano y tal, ¿no? Entonces...
Bravo, ¿no? Llegar a un equipo con tantas estrellas y...
Sí, ¿verdad? Siempre meten...
Para el nivel.
Ahí meten a Viera, metían a Teo siempre en los paseos.
Hay que tener una personalidad especial, o sea, no es fácil.
No es fácil
manejar un grupo...
Por ahí hay una pregunta...
Jugadores así.
Ve, Martín, por ahí hay una pregunta de un oyente de algo parecido, dice... ¿Por qué técnicos que triunfan en equipos chicos pasan a uno grande y no pueden? Porque una cosa es manejar jugadores de cierta condición, de ego controlado, a manejar artistas y gente de éxito con ego superior, y eso es complicado, ¿no te parece?
Claro, sí. Hernán, decir, puede costarle a un técnico que viene a dirigir a un equipo sin tantas figuras, a uno lleno de estrellas, el caso de Potter, que venía al Brighton, al Chelsea, de Mosso.
No, y además, Martín, llegan equipos que tienen más presión y más exigencia, entonces ahí es donde el hombre se complica. Mira,
y demostrarles el liderazgo a jugadores con charreteras pues muy brillantes, ¿no? Debe
este huevo, no cuento las charreteras,
y
la
tener mucha, lo que tú dices, carachas, de tener mucha más presión para llevar a cometer, que eso puede llevar a cometer errores en el manejo, ¿no? Y si no se tiene la serenidad, pues en esa nueva experiencia manejando un equipo más importante, y sigue tu estudio.
Dejemos las charreteras en el closet y hagamos una pausa.
De Fran- Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra?
¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, Hernán, hay una cantante de Nueva Zelanda, nacida en Auckland. Me parece interesante, carachas. Ella sacó un álbum en 2019.
Sí.
Ella llama Bení.
Se llama
Bení. Ella realmente ha sido bastante importante en la música oceánica. Bení, de su álbum Estela and Steve, una canción un tanto pop, un tanto liviana para este momento de la tarde.
Ya.
¿Sí? Entonces, Bení de Nueva Zelanda, 22 años, con la canción Find an Island. Tema, ¿eh?
Sí.
Es una canción bastante chutzka.
Veo que te has alejado del bossa nova, pero bueno.
No, porque, Hernán, son series, son oleadas, ¿sí? vendrán, esas ondas expansivas regresarán de la música brasileña, por supuesto, y de la salsa, ¿no? Pero le estamos dando como algo de aire, algo de oxigenación a toda esta sanguaza música.
Ahora que mencionaste salsa, yo no sabía, en el barrio obrero en Cali hay una estatua Piper Pimienta que nació en el barrio obrero y fue el cantante número uno, pues.
Gal.
¿De quién?
Gal del Colonia. No. Gal, señores. Centro desde el sector derecho. La Peinotix vino de atrás y arremetió, señores. Creo que era Schmitz. La peina viene de atrás, arremete y con su acaudalada aristocracia y finura, el jugador defensor del Colonia le va ganando 1-0 al Bayern Múnich, ¿sí? Así que...
¿Está tapando Sommer, Martín?
Sí, señor.
Ah, bueno. Espero que el gol sea válido, ¿no? Espero que el gol sea válido.
No, bueno. Sí, yo creo que este no lo van a anular. Ellos circularon en torno a esos posibles accesos, a esas sendas. Sí, y estos expedicionarios intrépidos lograron anotar nada menos. En Múnich va ganando el Colonia. Hernán, sigue tú en estudio.
¿Qué tal? ¿Qué pensará Sebastián Belalcázar? Expedicionarios atrevidos. Ese sí era... caballo desde Panamá hasta Quito. Bueno, Martín, mira, un interesante comentario dice, Cham, dice, del hincha del Nacional, y sí, como hincha azul pienso lo mismo, ya es hora de exigir estrellas a Gamero y su combo. Un saludo y sigamos disfrutando de nuestro fútbol. Muy bien. Bueno, Martín, hay un detalle que es novedad. Por primera vez en la historia del fútbol, una juez mostró tarjeta blanca. Alguien dirá, ¿cómo así?
Sí, vi.
Es la amarilla, la roja y ahora la blanca. Sí, la blanca es para premiar las jugadas o lo que se llama fair play, el juego limpio. Había un partido femenino, ella lo estaba dirigiendo, y de pronto, creo que un aficionado en las graderías tuvo un problema, pues un ataque al corazón, que es lo que se dice popularmente, ¿no? Y los cuerpos médicos de los dos equipos, subieron, atendieron a la persona. Bueno, pasó el momento, el susto, y la juez lo mejor que encontró fue mostrarle al cuerpo médico de cada equipo la tarjeta blanca en una demostración de juego limpio. No les importó ni el partido, hiciera, fueron por el aficionado a atenderlo y lo atendieron. Eso se llama juego limpio en medio de tanta amarilla y roja que se ve, ¿no?
El gol del Colonia lo hizo el turco Skiri. Hernán, mira, ese partido fue Benfica 5, Sporting de Lisboa 0,
Martín, aquí yo quiero pedirle, Martín, vos haces un trabajo curioso, muy curioso. Fabián Calderón y Pachinches y Panchis me escriben. Solicitamos autorización de Francisco para crear un librillo con su léxico. Faxina, cazón,
una gacetilla,
chiquillo, fresquillo, al lugar, lisonjas y dichos. Me encanta tu pregunta, eso no es un partido, eso es una falta de respeto. Sí, pueden hacerlo, que él va a seguir alimentando todo ese tipo de barbaridad.
Bueno, pueden hacerlo, se puede llamar barbarismos. No, mentiras, vale. pero bueno, gracias y verdad, bueno, si sáquenlo, no, igual no,
sí, yo
no
cobro adelante. Nada. No, yo ya este hombre. Bueno, Martín, ¿vos te acordás?
Una gacetilla, sí. También con algunas catilinarias, algunas conjeturas que se pueden intercambiar con los diferentes lectores.
Bueno, les faltó una gal. Eso no existe, pues, pero este...
Oye, cumis, ¿no? Esto Martín, un tratado sobre el cumis. También,
acordame, porque se han ensarzado, oí esa palabra, se han ensarzado en discusiones baladíes. Si Gareth Bale es golfista profesional o no, parece que va a participar en un torneo de profesionales, entonces, ¿no se considera profesional o invitado? ¿Cómo era el cuento?
No, creo que ya se va a dedicar al golf profesional, eso es lo que
Puede ser. Asensio me tiene que aclarar cómo es el rollo de eso, o Meluno de los dos.
Bueno. No, sí, Hernán, parece que... ¿Sí? No, es que dicen que es bueno, de verdad.
Bueno, y si no es bueno, intentar hacerlo. Hola, Martín, ¿te acordás de un jugador francés que fue campeón del mundo en el año 18? Thauvin, del Tigres de Monterrey.
Yo me acuerdo, sí, de Tobal, que fue, bueno, fue campeón del mundo ahorita en Rusia hace 4 años.
Sí.
Tobal usa un extremo derecho zurdo.
Sí. Que ¿no era lateral? ¿Era extremo?
No, es extremo. Ah. Y es zurdo. Y juega por derecha. Él llegó hace 2 años allí a Tigres. Sí. Y resulta que, pues, a ver, viendo los números de Tobán, estoy viendo acá los números, Hernán. 10 partidos en el primer torneo, 2 goles. Segundo torneo jugó más, 18 partidos, 3 goles. 38 partidos, 8 goles. 5 asistencias. ¿Qué pasa? Que Tobán se va y llega Nicolás Ibáñez, el goleador con Pachuca, que llega a Tigres, un argentino número 9, ex-Gimnasia. Ah. Que hizo 18 goles en 24 partidos con Pachuca, campeón, 0.75. Bueno. Entonces, prefieren a este extranjero, Ibáñez, por encima de Tobán, y por eso Tobán se va.
El otro francés sí se queda allá, ¿no? Guiñú.
Sí, el gitano Gignac se queda.
El gitano, este otro. Bueno, Martín, hay un lateral portugués de apellido Porro, muy conocido
ese
en Colombia.
Es un
Porro.
Español.
Sí. El
juega en Portugal.
Juega en Portugal, sí, perdón.
Sí, señor.
Del Sporting. Pedro. Lo acaban de pasar por 45 millones de euros al Tottenham. Y el equipo portugués ya tiene, sí, lo transfirió en 45 y simultáneamente tienen la mira 2, un lateral holandés y un lateral francés.
Atención, amigos.
Sí.
Atención, amigos. Quedan algunos flequillos para contratar a Pedro Porro, 23 años, 45 millones de euros. Sporting de Lisboa lo vendería al Tottenham. Es un español que jugó en el City, jugó en Girona, jugó en Valladolid. Y el nuevo jugador del Sporting de Lisboa, el que reemplazaría a Porro, dicen que es Van Iwijk, un neerlandés de 22 años del Heerenveen. Entonces, ya te confirmo si ya es oficial lo de Porro.
Mira, los jugadores que podrían reemplazarlo son un francés que se llama Sacha Boy, de 22 años, y otro se llama Van Ewick, del Jerez.
Es el que te digo.
Tiene 22 años el muchacho, ¿yo? Bueno, Martín, se le vino el mundo encima a Mascherano con ese equipo argentino de la sub-20, ¿yo? Eso le están dando con todo.
Sí,
que muy bueno en Barcelona y qué tal, pero Pedro Porro qué?
Pedro Porro no fue convocado para el partido de Sporting de Lisboa, así que lo más seguro es que vaya al Tottenham. Pidió Conte que por favor refuerzo. Entonces, no sé, Emerson Royal peleará el puesto con él, ¿no?
¿Sabes quién anda muy bien? Jesús Díaz se llama, el hermano de Luis Díaz. Ese muchacho está en el Porto B, en el equipo segunda, pues, la filial, no sé.
Analicemos qué está sucediendo, Carachas. A ver. Chucho Díaz, ¿te acuerdas del árbitro?
No, pues ese fue el árbitro, este se llama también Jesús Díaz. ¿Qué pasa?
Era un verdadero pistolero para sacar amarillas, oiga. Era un el rey del acrílico, el acrílico hepático y el
yo no lo veía tan flaquito y tan rojo. Y el hombre era bravero, ¿yo?
Bravo. Era bravo y era
buen árbitro,
muy mal encarado y hasta agresivo, belicoso. Bueno, Jesús Díaz, hermano del Lucho, extremo derecho, es zurdo, ¿eh?
Sí.
Del Porto B, está en el Porto B, 18 años. El Barranquilla lo prestó al Porto. Lleva 2 partidos en Porto B.
Hizo gol, lo vi. Hizo un buen gol. Por eso te lo menciono.
Bueno. Bueno.
Entonces ya desplegaron, pues.
Yo Chucho digo, y Lucho.
Sí, Chucho y Lucho, para el dueto. Lo cierto es que el pelado, pues, se está rebuscando. No jugó en. Me dijiste que en qué equipo, en Barranquilla jugó.
En Barranquilla. ¿En el Barranquilla? Sí, la filial del Junior, sí.
Bueno, Martín, reaparece después de casi 7-8 meses un zaguero del Flamengo, Rodrigo Caio. Tuvo una lesión muy seria y vuelve. ¿Por qué Flamengo se está preparando para el partido ahorita del 28 de enero, el sábado, frente a Palmeiras por la Supercopa del Brasil? El partido lo juegan en campo neutral, en Brasilia concretamente. Pero mira cómo es el fútbol. Hasta hace poquito, Abel Ferreira y el Palmeiras estaban en el curubito. Y el equipo empezó como a aflojar y aflojar. Y ayer ya había en las zonas del estadio de ellos, donde entrenan y todo eso, una cantidad de grafitis pidiéndole al equipo que contrate jugadores. Claro. Leila Pereira se llama la presidenta del equipo, también le están agitando. Entonces Abel Ferreira salió como a aplacar las cosas, dijo, sí, vamos a buscar refuerzos, vamos a estar pendientes qué podemos hacer. Pero ¿cómo es la vida, no? Palmeiras era intocable, Martín, y ahora...
Equipo tan ganador y ganado, bueno, ganó la Serie A y protestas de los hinchas, entonces, contra Leila Pereira por la salida, sobre todo de Danilo, de Gustavo Scarpa al Nottingham Forest, y la falta de refuerzos y sobre todo los reemplazos de un gran volante como Danilo, volante central zurdo, y Gustavo Scarpa, un volante ofensivo zurdo también. Había un graffiti que decía, Leila, cumple tus promesas. Ella prometió llevar refuerzos para reemplazar a los jugadores, sí. Y Ferreira, pues había dicho que no necesitan refuerzo, ahora dice que sí. Pero en un momento un poco servil salió pues a decir que no, que tranquilos. Pero pues los hinchas se enfurecieron y él parece que ha cambiado la opinión y sí necesitan refuerzos. Entonces lo último que te quería agregar es que sigas tú en estudio.
Bueno, lo cierto del caso es que vamos a ver el partido del sábado. No tengo la hora de Brasilia, pues, pero para ver a Flamengo, que anda muy bien, con 2 delanteros ya definidos. El hombre ya no le puso a inventar más. Van Gabriel, Gabigol y Pedro. Esos son los 2. Y solamente claro tiene duda en el lateral derecho, donde pujan por el puesto el uruguayo Varela y uno que se llama Mateusinho.
Es
la única duda que él tiene, ¿no? Pues tiene un equipo serio. Tiene un equipo, ¿no?
De Arrascaeta, y el técnico pidió a Diego Rossi. Pero creo que no, vamos a ver si se da lo de Diego Rossi, un extremo uruguayo.
Le dicen el mago de Oz, se llama David Osoh. Es la estrella más joven de la Premier, juega en el Crystal Palace, tiene 17 años y el hombre que más lo ha apoyado es el técnico Patrick Vieira. Ese es el jugador, dicen, pues, del futuro, ¿no? Vamos a ver, ¿no?
Sí, vamos a ver, Hernán, pero bueno, qué bueno traer a colación este tipo de nuevas figuras, ¿no? Hernán, Lazio Milan empezó ahorita, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Están jugando?
Sí, están jugando, por Serie A.
Bueno,
atención.
Perfecto.
Y estoy viendo en el Santo Bayern Múnich 0, Colonia 1, minuto 15.
Bueno, muy bien. La hermana de Neymar, Martín... tiene una glamurosa vida. en el jet set en todo el mundo. Participa hasta en las fiestas de cumpleaños más famosas del mundo. Muy linda la hermana, ¿viste? Neymar. Martín, sí. Neymar pudo haber sido más, ¿no es cierto? Me parece, ¿no?
Sí, pues yo también creo que se quedó un poquillo.
Un poquillo, bien. No, un poquillo, ¿no?
Un poco díscolo él, un atorrante, tremendo jugador, pero yo creo que también la vida licenciosa, se ha tomado también algunos permisos
para
algunos inauditos.
Mira, Martín, con razón lo regañó, es el técnico del Bayern. No sé si está jugando Gnabry. Haceme el favor y me lo chequeas ahí si está jugando, que está perdiendo el Bayern.
Sí, está jugando.
Bueno, resulta que se viste de pies a cabeza con Gucci para la Semana de la Moda en París. No, era la pinta del tipo, no. Entonces el hombre era como modelo, pues, de Gucci, debe ser. Por eso es que andaba en la cosa de la moda, no era porque estuviera mirando ni no, listo. Bueno, y te quiero confirmar, ¿ah?
El glamour, ¿no?, de Gnabry.
Harry Kane, el que dijimos ya, goleador del... que alcanzó a Jimmy Griffiths en el Tottenham con 266 goles, está listo para firmar un nuevo mega acuerdo con el Tottenham. Está listo el hombre. Está entrando al último año de su contrato y desde ya le están ofreciendo renovación.
Mientras ese jugador me parece de lo más brillante que uno puede ver hoy. Ese jugador a mí me parece de lo más brillante, hermano.
Está bien.
Qué jugadorazo es,
Dios. Pero fíjate cómo son los equipos ingleses. Chelsea le está ofreciendo un contrato a Thiago Silva para mantenerlo hasta que tenga 39 años. ¿Cómo te parece?
¿Qué tal eso?
Ese sí, ¿ah? Ese sí que pegó a lo que era, ¿no?
Claro, ahora un poco gris lo del Chelsea, ¿no? Parece que es un equipo que no termina de cuajar.
Sí,
pero
sí.
Tiene 38 años Thiago Silva. Ve, cumple el mismo día que yo.
Ay, no, pues... No,
¿de? Es del signo Virgo, Del signo Virgo. Bernan, vos...
Qué contradicción.
Van quedando pocos días para tu cumpleaños,
¿Y entonces qué hago, pues?
Lo estoy contando,
Pido vacaciones, pues tranquilo, ¿no?
Qué locurilla, qué locurilla.
No tengo el nombre del árbitro del juego Bucaramanga Envigado, con el cual rompe fuegos, con F, el campeonato colombiano.
¡Gal!
¿De quién?
¡Gal de la Lazio! ¡Gal de Billy! Sí, señor Milenkovic, golazo. Centro del sector izquierdo, sacó el fardel, el escoplo, la garropa, metió el zurdazo. Abajo, Milenkovic Savic lo laminó, lo comprimió contra su arco al arquero del Milan. Se puede decir tranquilamente que lo atarugó, señores, lo esmeriló. Un verdadero guerrero acorazado, el serbio, que apresuró la marcha para llegar al encuentro con la pelota y con resolutiva dinámica cinemática, lógica mecánica, el Lazio va ganando 1-0. Azzurriazione.
¿Qué tal este? Bueno, Martín, a propósito de la pregunta de hoy para los oyentes, sí es cierto que de los pocos equipos grandes, se metieron la mano al drill. En primer lugar, el Junior, con la presencia de Quintero. Hay equipos que se armaron bien, de pronto con menos inversión, pero se armaron bien. Hablo de Santa Fe, por ejemplo, que logró, mirando la nómina que tiene disponible. Anoche en la presentación de Santa Fe, ayer en la Gobernación, estuvo invitado especial don Alfonso Cañón, luciendo la camiseta nueva, pues, del equipo. Pero decía Martín que Santa Fe se armó calladito y tiene buenos jugadores. Es que mira, eso que se fue Estupiñán, pero le quedaron los tres delanteros que van a ser, o cuatro contando al pelado que me dijiste, a Enamorado, pero con La Rosa, o De La Rosa, con Rodallega y con Wilson Morelos, yo creo que están bien adelante, ¿no? Y yo creo que va que Harold va a poner a los dos delanteros, eso sí, no sé, no tengo duda, pues, porque, ¿no?
Sí, y mira, el Pereira, Quintana podría estar en el arco, tres defensores con Tomás Gutiérrez, el que fuera jugador de River, Jason Perea, Carlitos Ramírez. Por derecha usted puede poner a Ever Moreno o a Juan Pablo Zuluaga. Por izquierda usted puede jugar con Fori. Sí, volantes centrales, usted puede poner a Michael Medina. Ahora, puede poner ahí a Gilmar Velázquez, Selección Colombia. Puede poner ahí con Jesús Cabrera, ¿sí? Y puede jugar adelante con Arley Rodríguez, con Ángelo Rodríguez. Está Johan Bocanegra, que puede ser extremo izquierdo. Hernán, muy interesante.
Fíjate cómo es la vida, Martín. De todas maneras, Millonarios, mucho ruido con la contratación de Uribe y de Leonardo Castro. Pero resulta que Uribe está lesionado. Castro todavía creo que no ha resuelto el problema para poder salir del país si Millonario lo requiere para un partido, sea amistoso o de copa, ¿no? Pero pues tiene a Ruiz y tiene a Jader y tiene al pelado Daniel Ruiz, que entre otras cosas, Martín, yo creo que tiene este semestre para decirnos si es o no es el jugador que insinuó la condición del año pasado. A ese muchacho yo no sé qué le pasó. Bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Cambiaron algunos detalles en su vida y seguramente, pues, ¿no? Pero
sí, pues,
él está.
No, pues, eso es normal también, ¿no? Y digamos, ojalá se recupere y recupere el nivel. Porque
pero yo te
todo para llegar
a acordate, ¿no? Acordate que en su momento dijimos que estaba más cerca de irse él que que se fuera Andrés Gómez, y se fue primero Andrés Gómez. Eso también puede ser motivación para él decir, bueno. No digo frustración, motivación. Bueno, si se fue él, me puedo ir yo. Tengo chance de hacerlo. Vamos a ver si le da o no le da, ¿no?
Lazio Milan, Hernán, está, ¿verdad?
Salva. Y digo una cosa, de los dos equipos de Medellín sí veo mejor armado al Medellín. Y de los dos equipos de Cali veo mejor al América, Martín.
Claro, de acuerdo.
Con todo cariño, pues, y no,
claro.
Para mortificar, ¿no? Tolima.
Pues que tienes razón, ¿no? Además, esta pretemporada me deja, de verdad, profundamente preocupado.
No, y ¿sabes qué equipo
angustiado,
también?
Angustiado, ¿sabes?
Hernán Torres es capaz de armar un Tolima distinto con la misma idea, porque tiene jugadores para hacerlo. Mantuvo a Lucumí, ¿no? Que eso era, pues se fue Ibargüen, se supone que Lucumí es el que va a tomar la bandera. Le perdí la pista, fue hombre a Johandri, Orozco, Martín. Qué pesar, ese jugador es bueno.
A ver, veamos, tiene a Chaverra, el Tolima, tiene a Cuesta, arqueros.
No, tiene
a Arboleda, que llegó como lateral derecho, llegó José Cuenú.
¿Eh?
Está Jason Guzmán.
Sí.
Juan David Ríos, vamos a ver si se recupera ese jugador, sí que le hizo falta yo. Esparragosa llegó, Juan Manuel Valencia, uno que jugó en Italia y está en el Cortuloa. Le llegó Estefano Arango, le llegó Facundo Boné, extremo.
Ah, sí, el extremo.
El Pasto.
Y
está pues Caicedo, el número 9, Andrés Martería, Diego Erazo llegó, Brian Gil, el número 9, que era de Alianza Petrolera, y Jason Lucumí se mantuvo. Sigue tú en estudio y muchas gracias.